Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hasta ahora está previsto que se reúnan el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, para firmar el acuerdo por el que Kiev compartirá el 50% de los ingresos que obtenga de la futura monetización de todos los recursos naturales del país, incluidos los hidrocarburos, el petróleo y el gas, además de los minerales críticos. En Capital Radio hemos analizado este trato con el profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de comillas, José Ángel López, que ha señalado que las decisiones de Trump han afectado a la Unión Europea.
Que esta forma de diplomacia imperativa por parte de la administración de Trump lo que ha hecho es dejar completamente descolocada a la Unión Europea, ¿no? ante este ejercicio de unilateralismo y rompiendo cualquier tipo de lazo histórico de la cooperación transatlántica.
También en clave internacional, Israel quiere extender la primera fase de la tregua en Gaza 6 semanas, mientras que Hamas exige iniciar la segunda. Jorge de Miguel, más detalles.
Israel busca estirar la primera fase del acuerdo del alto al fuego, que concluirá este sábado, por 6 semanas más, una decisión a la que Hamas se ha puesto e insiste en pasar a la segunda fase lo antes posible. Este comunicado ha sucedido en medio de las conversaciones iniciadas en el Cairo este jueves entre las delegaciones de Qatar, Egipto, Israel y Estados Unidos, que se han reunido con el objetivo de negociar un acuerdo sobre la segunda fase de la tregua. La delegación israelí pretende que Hamas siga liberando 3 rehenes a la semana a cambio de los prisioneros palestinos, mientras que la milicia palestina reitera su llamamiento a la comunidad internacional para presionar a Israel de cara al inicio inmediato de la segunda etapa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostraba optimista, señalando que se están llevando a cabo muy buenas conversaciones en Gaza.
Gracias, Jorge. ACS ha presentado a la prensa sus resultados anuales. El consejero delegado de la compañía, Juan Santamaría, ha asegurado que el 2024 ha sido un año excelente y ha anunciado que la compañía ha mejorado las previsiones de crecimiento para 2025.
Somos optimistas ante el futuro del grupo y vamos a aumentar nuestro objetivo de crecimiento del beneficio neto ordinario hasta el 2025 hasta un rango del 9 al 17%.
La aportación de Turner en Norteamérica ha sido una de las claves para la mejora del beneficio a nivel grupal.
Turner, con 327 millones y un crecimiento interanual del 45,8%, es el segmento con mayor crecimiento del grupo. A día de hoy, Turner aporta el 48% de nuestros resultados.
IAG gana más de 2.700 millones de euros en 2024, un 3% más sobre el año anterior, reflejo del fuerte impulso del sector aéreo y del turismo en máximos históricos. Amadeus, por su parte, obtiene un beneficio neto de 1.260 millones, casi un 20% más que el año anterior, por la mejora de los ingresos en todas las áreas de negocio. Y Microsoft va a invertir 2.900 millones de euros en Zaragoza para un nuevo campus de datos. Es la cuarta declaración de interés general por parte de la compañía, que no va a sustituir a ninguno de los otros proyectos que ya tiene en marcha. El índice de precios PCE de Estados Unidos, que es el indicador preferido por la Fed, se desacelera una décima hasta el 2,5% en línea con las previsiones del consenso. El PCE subyacente baja 2 décimas hasta el 2,6%. La subida mensual ha sido en ambos casos del 0,3%. Rafael Ojeda, analista independiente, culpa a los aranceles.
Lo que viene a dar este dato es que el tema arancelario puede ser realmente significativo, puede producir un recorte en el consumo privado, pero lo más importante es que la economía norteamericana ya no es el ritmo en el que estaba creciendo y hay un cierto parón. Esto justifica las medidas de Jerome Powell para no bajar tipos de interés y que la economía norteamericana no va a tirar como ha estado tirando hasta ahora.
Y en Capital Radio hemos hablado con María José Pizzio, directora general de Vivienda de la Comunidad de Madrid, que ha anunciado la construcción de 4.500 viviendas en régimen de alquiler asequible destinadas a los jóvenes.
Los próximos meses vamos a sacar una licitación para llevar a cabo la construcción de otras 4.500 viviendas más. Es una nueva versión en la línea de adaptarnos a la necesidad de cada momento del Plan Vive, al que llamamos Plan Vive Solución Joven, donde esas casas van a estar especialmente destinadas a menores de 35 años. Que sea la forma en la que nuestros jóvenes puedan emanciparse.
Pues hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía. Ahora más que nunca, empresas y administraciones públicas tienen la oportunidad de transformar sus servicios y operaciones. Ven al Congreso Anual organizado por la Asociación ASLAN y conoce cómo la industria de la innovación digital está dando pasos agigantados en el desarrollo de soluciones tecnológicas gracias a la incorporación de la inteligencia artificial. 18, 19 y 20 de marzo en el Palacio de Congresos de IFEMA. Entrada gratuita en aslan.es/congreso. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6 minutos sobre las 5 en punto de la tarde, sobre las 4 si nos están escuchando desde Canarias. Ahora mismo, ¿cómo están las cosas en los diferentes activos en los mercados? Tenemos una jornada de alzas para la bolsa española, para un IBEX 35, que se anota ahora mismo un 0,61%. Está en cotas de 13.330 puntos. Mientras en otras plazas europeas observamos, por ejemplo, el mejor comportamiento en la bolsa de Londres, 0,5% arriba para el FT100, completamente plano el DAX alemán, lo mismo que el selectivo francés CAC 40. Y al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, tenemos alzas generalizadas para los índices. El que mejor tono registra es el Nasdaq, el tecnológico, que suma un 0,80% en estos instantes. ¿Cómo se está comportando el mercado de deuda? ¿Qué es lo más relevante a esta hora de la tarde de lo que estamos observando en bonos? Pues tenemos al rendimiento del alemán a 10 años recortando en términos de rendimiento, como digo, hasta el 2,39%, y el estadounidense también a la baja hasta el 4,24%. Y en el mercado de divisas está muy plano el cruce euro-dólar en cotas de 1,0403 unidades. Vamos a detenernos ahora en uno de los momentos más interesantes que hemos escuchado hoy en Capital Radio. Hoy nos fijamos en esta charla entre Luis Vicente Muñoz y José Ángel López, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Comillas y CADE, sobre el acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania sobre explotación de minerales estratégicos. Un acuerdo que está generando expectativas como posible catalizador para un alto el fuego en el conflicto con Rusia.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Desde el punto de vista de los beneficios, pues evidentemente no se vislumbra en la cuestión o en la vertiente puramente económica en ningún beneficio a través del hecho de que cedas el 50% de la explotación de recursos de minerales estratégicos, y también incluido el gas natural y el petróleo. Lo que ocurre es que digo que de la necesidad hace virtud, porque efectivamente en el caso de Trump pues ha vinculado cualquier eventual acuerdo, más que acuerdo de paz, acuerdo de alto el fuego, entiendo yo, porque claro, luego la derivada de los términos de un futuro acuerdo pues tiene que ver con algo que por el lado ucraniano pues se está negando, por lo menos a priori, que es una cesión ya de manera definitiva de ese 20% de territorio conquistado por parte de Rusia. Y como digo, pues por el lado norteamericano se está vinculando cualquier eventual acuerdo de alto el fuego pues a que en principio se firme este tipo de acuerdo de cesión de por lo menos de una explotación conjunta en el desarrollo de los recursos que hemos comentado.
¿Qué hay de la garantía de seguridad? Porque según acabamos de escuchar a Donald Trump, la mayor garantía de seguridad es tener trabajadores americanos trabajando en suelo ucraniano. Dice que a nadie se le ocurriría atacar a Ucrania si están allí sus trabajadores. Pero Zelensky insiste en que debería haber alguna garantía de que no es de nuevo atacada o es defendida Ucrania.
Claro, habrá que ver los términos definitivos del acuerdo, porque de momento lo único que ha trascendido pues son una serie de líneas maestras o de líneas muy, muy genéricas que en el ámbito de las garantías de seguridad pues son inexistentes, efectivamente. O sea, ni siquiera desde el punto de vista de la explotación conjunta de estos recursos hay mucha claridad o mucha transparencia en estos momentos, porque se está hablando, por un lado, de un desarrollo conjunto, pero ese desarrollo conjunto significa efectivamente que va a haber empresas y que va a haber trabajadores norteamericanos sobre el terreno, porque por otro lado se habla de la constitución de un fondo de reconstrucción que recibiría el 50% de los ingresos de los propios recursos estatales de Ucrania, que a su vez serían reinvertidos sus beneficios de forma anual, pues para la reconstrucción de Ucrania. Sin horizontes temporales tampoco, sin plazos, es decir, no hay ningún tipo de detalles en torno a la estructuración de este acuerdo económico, pero es que en el ámbito de las garantías de seguridad es abiertamente inexistente, es decir, claro, es simplemente presentar como una garantía el hecho de que Estados Unidos va a estar presente sin saber de qué forma va a estar presente, porque claro, lo que sí ha quedado claro, no solo en los términos de este acuerdo, sino con anterioridad, es que Estados Unidos ha negado taxativamente cualquier potencial presencia de Fuerzas Armadas norteamericanas, y eso se lo ha, traspasado a los estados de la Unión Europea. Ni siquiera Fuerzas Armadas que pertenezcan a la OTAN, con lo cual habría que hacer ahí una derivada también un poco compleja, serían aceptadas por parte del Kremlin, según las declaraciones que ha estado haciendo Putin estas últimas semanas.
Claro, pero en teoría, si hubiera fuerzas de la OTAN, no sabemos si como contexto de OTAN o individualmente aportadas por cada país, ya ha dicho Francia y el Reino Unido, que las aportarían, comprometerían en este caso a Estados Unidos.
Exacto. Lo que ocurre es que, bueno, hay algunos institutos en el ámbito de la seguridad internacional que, claro, están hablando de que los despliegues de Fuerzas Armadas y los contingentes que tendrían que realizarse sobre el terreno por parte de los estados que los aportasen, se están hablando de unas cifras que podrían alcanzar incluso los 200.000 efectivos, porque claro, estamos hablando de una franja de territorio muy amplia en virtud de el trazo este del eventual o del potencial acuerdo de alto el fuego, que podría incluso tener la estructura de un simple, entre comillas, armisticio, y que lo que hiciese fuese eventualmente congelar el conflicto, pero no darle una solución definitiva. O sea que hay muchas derivadas alrededor que todavía presentan enormes interrogantes.
El grueso de la temporada de resultados en la bolsa española ha explotado esta semana con la presentación de cifras de sectores y tamaños muy diversos. Una avalancha que nos ha hecho seleccionar un sector para mirar dentro y comprobar qué sí y qué no puede ser interesante ahora. El sector energético. Son las compañías que sometemos a examen de los analistas esta tarde en esta sección, de la mano de Lucía Martín.
Hoy en Lo Amas o Lo Odias.
El IBEX de energía, el índice que recoge el comportamiento de las 8 energéticas presentes dentro del selectivo español, sube en torno a un 4,5% en el acumulado del ejercicio. Está más rezagado que el 14,5% que acumula el IBEX, pero lo cierto es que dentro de esas 8 compañías hay comportamientos muy dispares. Vamos con el análisis de cada una de ellas y dónde puede haber ahora oportunidades. Y empezamos por Iberdrola, que presentaba sus cuentas este jueves. Ha ganado 5.600 millones en 2024, un 17% más por una inversión récord, y también ha elevado sus previsiones. En lo que llevamos de año, sube un 4,5% en bolsa. Juan Esteve, director de inversiones de Kao Markets y Zona Value.
Yo, Iberdrola es una compañía que me gusta mucho, y realmente ya estamos viendo, como desde hace años ya llevamos comentando, que su ruta estratégica ha cambiado y ha cambiado para bien, y efectivamente lo hemos visto ya en los resultados de este año, y es algo que realmente me parece muy atractivo para el valor de la compañía. Yo creo que es una empresa que tenemos que mirar con muy buenos ojos, tanto a un futuro cercano como a un futuro a largo plazo.
Y el consenso de analistas recogido por Reuters le da un consejo de mantener y un potencial alcista del 2,30% hasta los 14,23 euros para Iberdrola. Vamos ahora con Endesa. Disparaba sus beneficios en 2024 al ganar 1.888 millones de euros, un 154% más. En el año ha subido algo más de un 2,5%. Escuchamos a José Lizán desde Cuadriga.
y yo creo que están en un momento dulce, son valores muy sólidos, con una diversificación en todas las áreas de negocio, en el caso de Iberdrola apostando mucho por el negocio de redes y no tanto por el negocio renovable como hizo en los últimos años. Un superciclo de capital es invertir, obtener más EBITDA, retribuir más al accionista, ser capaz de seguir invirtiendo. Nada hace prever que se vaya a truncar y creemos pues que hay que mantenerse en ambos grupos como accionista y estar tranquilos, desde luego.
Visión positiva del experto para estas dos compañías. En el caso de Endesa, el consejo que le dan de media a los analistas es de comprar con un precio objetivo en 23,37 euros, lo que supone un potencial del 9,5%. Vamos a mirar ahora a otro sector también dentro de la energía, como es Repsol, que por cierto hace poco ha ganado una batalla contra Iberdrola. Los tribunales desestimaban la demanda de la eléctrica presentada contra la petrolera por un supuesto greenwashing o ecopostureo. ¿Cómo están ambas en bolsa? Jaime Sicilia, desde Singular Bank, cree que mejor Iberdrola, aunque Repsol tiene más potencial.
Pues ahora mismo nos gusta más Iberdrola porque el sector está más bollante, pero si es por recorrido, hombre, Repsol tiene más espacio teórico de subida. Lo que pasa es que la cotización de Repsol depende de la cotización de los márgenes de refino y ahora no están altos. Además, las petroleras, y entre las cotizadas Repsol de las que más, están integrando parques renovables para reducir sus emisiones de carbono, en vez de centrarse en sacar petróleo, que es el negocio bueno.
Repsol también está en positivo en los dos primeros meses de este año. Los analistas le dan todavía un potencial del 17% al situar el precio objetivo en los 14,39 euros. Víctor Peiró, desde GVC Gaesco, señala en todo caso que el dividendo hace que la compañía vaya a subir menos en bolsa.
Con una rentabilidad de por dividendo muy alta. Esa rentabilidad por dividendo va a ser muy visible en los próximos años y eso hace que en principio no se debería esperar mucha subida de lo que es la cotización en sí misma, ¿no? Creemos que puede subir, tiene potencial todavía, de hecho nosotros lo valoramos en 16, 17 euros. Pero bueno, esto lo va a hacer poco a poco.
Vamos ahora con Naturgy, que ha ganado 1.900 millones en 2024. En este caso es un 4,3% menos que las ganancias del año anterior, aunque también hay que tener en cuenta que 2023 marcaba un beneficio récord. Hacía más anuncios, como que va a lanzar una OPA voluntaria sobre el 10% de su capital a 26,50 euros y confirmaba también un nuevo plan con aumento del dividendo incluido. Esto decía Víctor Peiró.
Están ahora basados más en buscar proyectos rentables, por cierto, algo que también ha dicho Repsol, no tanto en grandes crecimientos y por lo tanto son un poquito más cautos en como las renovables, ¿no? Donde, bueno, pues en Estados Unidos hay alguna interrogación y en España pues hay que ser también selectivo por el tema de precios y tal. Entonces, han podido subir el dividendo con el cash flow que van a generar y además han dado una visibilidad de subida del dividendo hasta el 2027, ¿no?
Naturgy tiene poco potencial ahora mismo, según el consenso de analistas, del 1% en los 25,35 euros, con un consejo de mantener. Enagás también ha presentado cuentas y nuevo plan estratégico. Álvaro Romero, desde Singular Bank, explicaba en todo caso que hay cuestiones que preocupan y hacen que la cotización no remonte.
El impacto negativo de la venta de Tallgrass o el arbitraje que tiene de GCP, que preocupan un poco a los inversores, ¿no? Esto, unido a la disminución de ingresos y del beneficio operativo, va entregando ese dividendo, pero en cotización pues se va desangrando, ¿no? Nos faltaría ver algo a nivel de capital allocation, ¿no? De colocar ese capital de una mejor forma, a lo mejor, para ver que la compañía retome la senda del crecimiento o al menos estabilice un poco.
Una senda del crecimiento en la que parece que confía el consenso de analistas, ya que le dan un potencial de casi el 19% en los 14,92 euros. Vistas ahora en las firmas que se centran más en la energía renovable, que han sufrido con la llegada al poder de Donald Trump, que, como saben, ha anunciado medidas que van a ir en detrimento de la transición energética. Sus representantes dentro del IBEX son Solaria y Acciona Energía, filial de Acciona. Escuchamos a José Escudero, analista de Cow Markets y Zona Value.
En el año pasado han dado un vuelco bastante importante a lo que ha sido su desempeño habitual. Y yo creo que de las dos, Solaria está muy bien, de acuerdo, es una compañía que puede dar buena sorpresa a medio y largo plazo, pero con el resto de las analistas que hemos estado comentando, yo creo que en este caso, voy a volver a mojarme otra vez un poquito, yo creo que Acciona sería mucho más favorable en estos momentos que Solaria en cuanto a fortaleza y en cuanto a visión y perspectiva para este año 2025.
Pues para Solaria la verdad es que el potencial que sitúa el consenso de analistas es el más elevado de todas las energéticas del IBEX, de hasta el 60% de potencial de subida le otorgan para Acciona Energía. El potencial también es de doble dígito, en concreto del 33%. Y terminamos con Redeia, el gestor global de infraestructuras. Esto decía Carlos Ladero, analista de mercado.
Al final, Redeia, que no recuerde, Red Eléctrica no es de las utilities, no tener en cartera siempre. El crecimiento es un dígito, pero bueno, compañías relativamente sólidas. A quien le guste cierta tranquilidad y después de como digo, de haber depurado el balance, pues puede ser una buena apuesta, ¿no? Red Eléctrica, pues podría ser un valor defensivo.
Y en este caso, el potencial para Redeia, que le dan los analistas, es de casi el 9%. Ya lo ven, la energía son apuestas sólidas, según señalan los analistas, para tener en cartera y estar tranquilos. Tranquilos.
¿Lo amas o lo odias? Seguimos en Mercado Abierto. ¿Dónde ponemos el foco ahora, Pedro Díaz?
Hoy arrojamos luz sobre los aranceles de Donald Trump. Esta es la guía rápida de las amenazas y las imposiciones del presidente de Estados Unidos en materia arancelaria. Donald Trump vive en la frontera entre el temor y la comedia. Sus contradictorias declaraciones son el reflejo de un hombre cuyas prioridades están difuminadas, casi como un niño que grita en una habitación vacía porque se le ha roto su juguete. Enfurecido, cuando pasan varias horas sin que nadie le preste atención, acude a un micrófono donde un sinfín de grabadoras, cámaras y focos aguardan. Con el paso de las semanas, las contradicciones se han sumado a este juego. Primero aranceles sí, luego no, y al final depende. Lo cierto es que es difícil seguir el laberíntico sendero por el que camina la política de tasas de Trump. Vamos a intentar empezar por el principio. El primer día de mandato, el presidente de Estados Unidos anunciaba aranceles a México y Canadá desde el 1 de febrero. La primera tarde de febrero, con las mercancías circulando libres de tasas entre las fronteras, Trump corregía su postura. Los aranceles se aplazaban hasta el 4 de marzo. Este miércoles, el gabinete se reunía por primera vez y Trump, haciendo seña de su habitual discurso, prorrogaba los aranceles al tiempo que los adelantaba. Es decir, si es que se puede intentar explicar esto, primero dijo que se aplicarían desde el 2 de abril, pero luego, después de un tiempo de aparente reflexión, volvía sobre sus pasos para aseverar que los impuestos a mexicanos y canadienses serán desde el 4 de marzo y que el 2 de abril se aplicará lo que llama aranceles recíprocos.
No diría que ha sido una relación tan buena. Otras personas sí, porque es políticamente correcto decir que ha sido buena, pero no lo ha sido. Vamos a cambiar eso y vamos a tener aranceles recíprocos. Lo que ellos nos cobren, nosotros se los vamos a cobrar a ellos.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confía en un acuerdo que anule las aspiraciones arancelarias de Trump.
El objetivo, pues, es proteger el tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá. Y en ese marco, pues, ver qué acciones se pueden desarrollar para poder fortalecer las tres economías. Llevan muy estudiados los distintos temas y ya ha habido conversaciones previas. Entonces espero que podamos llegar a un acuerdo y que, bueno, el 4 de marzo podamos anunciar otra cosa.
De forma prácticamente contemporánea, en los primeros días de mandato, Trump anunciaba aranceles del 10% a los productos chinos. Esperemos que aún no se hayan perdido en esta concatenación de amenazas y porcentajes, porque lo de Trump y China es para coger papel y boli. En campaña, Trump había prometido imponer aranceles del 60% a todos los productos chinos. En enero, ya en el poder, impuso el 10% a la espera de reunirse con el líder asiático Xi Jinping para aparentemente aplazar esas tasas a cambio de concesiones, especialmente en materia de fentanilo. El presidente chino mantuvo una postura firme y los aranceles entraban en vigor, aunque parcialmente, porque las fronteras yanquis no estaban preparadas para los aranceles a China y colapsaron. Total, que Trump terminaba eximiendo a los envíos menores de 800 euros, es decir, la gran mayoría. Ahora, al hilo de las amenazas sobre México y Canadá, ha vuelto a poner sobre la mesa otro 10% de aranceles a productos chinos a partir del próximo 4 de marzo. Con Europa, Trump tiene una larga lista de asuntos pendientes recíprocos, así es que así quieren llamarlo. Pero si ponemos el punto de mira sobre los aranceles, el presidente había amenazado con tasas del 25% para la Unión Europea. No ha concretado nada aún, pero parece que podría imponer tasas contra determinados países y no contra todo el bloque. A estos aranceles diseñados en función de la procedencia del producto, Donald Trump ha incorporado paulatinamente otros, como las tasas generalizadas del 25% al aluminio y al acero, que entrarán en vigor el 12 de marzo. Estos aranceles se añadirían a los presentes en regiones ya castigadas, es decir, México o Canadá podrían estar gravados con un 50% en función del producto que estén importando en Estados Unidos. Cambiamos de sector, Trump también se ha fijado en los coches, semiconductores y productos farmacéuticos, así como en el petróleo y el gas. Estos últimos debían entrar en vigor hace 10 días, aunque todavía no ha pasado nada al respecto. Aunque no se han aplicado todavía, más allá de esa tasa, a los pedidos chinos que hemos comentado, el caos de los aranceles ya está surtiendo efecto, aunque probablemente no es el deseado por el presidente de Estados Unidos. La balanza comercial muestra un incremento de las importaciones que explica Rafael Ojeda, analista independiente.
Lo que viene a demostrar es hasta qué punto Donald Trump puede atascar la economía norteamericana. Se ha producido un incremento de las exportaciones del 0,10%, pero un incremento de las importaciones del 1,10%. Parte de este incremento de las importaciones se debe fundamentalmente a anticipar importaciones de bienes y mercaderías antes de que se produzca el incremento de los aranceles.
Es difícil saber si poniendo los puntos sobre las íes el tema de los aranceles de Donald Trump queda más claro. Demasiadas puertas abiertas a la creatividad del presidente de Estados Unidos. Demasiadas aristas y condicionantes. Por el momento solo hay un gran perjudicado, el pueblo estadounidense.
Seguimos en Mercado Abierto con Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury. Hola Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, vamos a comenzar con la macro de la jornada que pasa por Estados Unidos, por ese dato de PCE importante del mes de enero. ¿Qué interpretación hay que hacer de esa cifra?
Bueno, pues no ha sorprendido mucho, ni a la baja ni a la alza, es un poco como se esperaba, pero continúa confirmando, o sea, continuamos viendo que la inflación en Estados Unidos no acaba de dar ese paso a la baja, la inflación mensual pues sigue saliendo en torno entre el 3 y el 4%, que sigue estando lejos de ese 2% que necesita ver la Reserva Federal para justificar nuevos recortes.
Este dato, el más importante o el más esperado al menos de la semana en Estados Unidos, unido al resto de referencias macro que hemos ido conociendo en estos últimos días, ¿qué fotografía diría que arrojan del conjunto del momento en el que está la economía estadounidense?
Pues la verdad es que ha habido una cierta acumulación de signos de debilidad muy tentativos en las noticias macroeconómicas. Ha habido una cierta tendencia en las últimas dos o tres semanas a que los números salgan por debajo de lo esperado. La última de ellas pues ha sido las peticiones semanales de desempleo, de subsidio de desempleo, que están repuntando. Es una tendencia muy incipiente, pero merece la pena prestarle mucha atención.
Trump ha señalado que los aranceles aplazados a México y Canadá van a entrar en vigor. Y mientras México, por ejemplo, ha reaccionado, trata de evitarlo anunciando la extradición de hasta 29 narcos para frenar esas amenazas. ¿El peso cómo se está comportando en este tira y afloja, en este contexto, y cómo lo está haciendo el dólar canadiense?
Pues no acaba de tomarse los mercados no acaban de tomarse muy en serio estas amenazas de Trump. Ambos, tanto el dólar canadiense como el peso mexicano, siguen cotizando donde estaban antes de este anuncio inicial del 25% de aranceles del 25%, con lo cual la expectativa del mercado es que claramente en el peor de los casos veremos aranceles moderados dirigidos a ciertos sectores y que no veremos, que no se llevará a cabo esa amenaza de un 25% de aranceles generales a los dos países.
Hoy hemos tenido datos preliminares de inflación en Alemania, también en Francia, que se ha situado allí el IPC en mínimos de cuatro años. Esto refuerza los argumentos a favor de nuevos recortes del Banco Central Europeo, ¿no?
Pues no lo tenemos muy claro, porque Francia, el peso de Francia es solamente un 20% del índice total de la eurozona. En Alemania, por contraste, hemos visto números de inflación más fuertes de lo que se esperaba. Con lo cual, Estamos a la espera de que salga el número conjunto de toda la eurozona la semana que viene, pero de momento no vemos reforzada la tesis de que hacen falta más recortes significativos de tipos en la eurozona.
Por tanto, de cara a la próxima reunión del Banco Central Europeo, la semana que viene, ¿a qué habría que atenerse y sobre todo qué mensajes son los que esperan ustedes escuchar por boca de Lagarde?
Pues desde luego el mercado es unánime de que veremos un recorte hasta el 2,5%. Pensamos que habrá un debate muy intenso y que tanto Lagarde como las comunicaciones que salgan del Banco Central Europeo ese día darán mucha información, porque ha habido cada vez hay más comunicaciones por parte del Banco Central Europeo, en el sentido de que nos estamos acercando ya al tipo neutral de interés en la eurozona, que la inflación continúa por encima del objetivo del Banco Central Europeo, y que con los tipos, ya después del recorte previsto para la semana que viene del 2,5% al 2,5%, pensamos, bastante difícil ver muchos más recortes en lo que queda de año, y pensamos que quizás 2% es un tipo terminal adecuado para las circunstancias del banco de la economía de la eurozona.
Enrique, ¿de qué referencias macro va a estar más pendiente la próxima semana, además de esa cita de la que hemos hablado con el Banco Central Europeo?
Pues sin ninguna duda, el informe de nóminas no agrícolas en Estados Unidos en el mes de febrero. Como hemos dicho, hemos visto una cierta debilidad incipiente en los datos de más alta, los datos de recientes económicos de Estados Unidos, y miramos a ese informe crítico del mercado laboral norteamericano para confirmar o rechazar la hipótesis de que estamos viendo una desaceleración económica en Estados Unidos.
Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury, gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
El trading 100% transparente por AvaTrade. Más de 300.000 clientes ya confían en AvaTrade, porque somos el broker más regulado del mundo. Opera con futuros en Forex, índices, materias primas, bonos o cripto. Y todo en una misma plataforma. Entra ya en avatrade.es y empieza a operar con seguridad. Porque la primera condición para invertir tu dinero es la confianza.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Vamos a mirar lo más interesante de la sesión y de la semana en el mercado de deuda, en el mercado de renta fija, de la mano de Javier Domínguez, de AurigaBonos.es. Hola, Javier, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Rocío?
Es momento de hacer balance de cómo ha ido la semana el mercado de deuda. Hemos visto al bono estadounidense vivir una de sus mejores semanas del ejercicio, ¿no? Con una clara reducción del rendimiento.
Sí, la verdad es que se ha dado la vuelta a todas las expectativas que se generaron en su momento, el día 20 de enero, cuando entraba el señor Trump, que se pensaba que iba a haber una dirección en los mercados muy favorables, en los mercados de renta variable, y desfavorables en todo caso en los de renta fija. Pero esta semana, que además el índice de volatilidad VIX ha estado muy muy elevado, ha habido mucha volatilidad a lo largo de la semana. ¿Y eso qué significa? Pues esa volatilidad normalmente lo que te hace es salir de la renta variable y entrar en la renta fija un poco buscando refugio. Simultáneamente, y eso ha llevado que efectivamente el bono americano, que es donde más se puede notar esto, nos ha llevado a un cambio notable en el rendimiento del bono, porque hace una semana, el cierre de hace una semana, estaba al 4,43, el bono a 10 años, 4,43, y ahora está al 4,22. Eso significa 21 puntos básicos de caída, que es bastante notable solo en este espacio de tiempo. De manera que, en ese sentido, y luego además, hoy es el día en que se ha conocido el dato a las 2:30 del PCE, que es el índice de inflación que suele ser el que guíe a la Fed, sí. Y ha salido favorable, ha salido un 2,5, y el subyacente un 2,6 cuando venía un 2,9. eso da un cierto indicio de que a lo mejor la inflación en Estados Unidos está bajando. Y yo creo que esto está sujeto también a la próxima reunión de la Fed, donde probablemente no haya ningún cambio, pero el desempleo que sale el 7 de marzo va a ser bastante importante, porque si sale un mal dato de empleo, eso llevaría en todo caso, y teniendo en cuenta que la inflación está un poquito más baja, podría llevar a que la Fed tuviera los ojos puestos en a lo mejor algún recorte, pero ahí estamos. De momento lo que sí que podemos decir es que el bono americano ha caído notablemente de rentabilidad, sigue siendo muy atractivo, un 4.22, es muy atractivo teniendo en cuenta que ahora mismo tenemos el Bund en el 2.38, ¿no? Entonces, bueno, pues es una gran diferencia entre uno y otro, pero estaba mucho más atractivo al 4.43. También había especulaciones de que podía tocar el 5 de manera inmediata y claramente nos estamos alejando del 5%.
Bueno, venimos además de unas últimas horas en las que hemos visto cómo CaixaBank aquí en el mercado español colocaba un bono de 1.000 millones de euros de deuda subordinada Tier 2 con un plazo de vencimiento de 12 años, aunque una opción de amortización anterior. ¿Le parece deuda interesante desde el punto de vista inversor?
Sí, porque CaixaBank es un banco que todos sabemos que, o sea, un tier 2 subordinado significa que está por debajo de los bonos senior a la hora de, si las cosas van mal, se cobran antes la deuda senior, o sea, los bonos clásicos, cobran antes, en el caso de que se tuviera que desmontar CaixaBank por razones de problemas financieros, y detrás iría el tier 2 subordinado. Claramente CaixaBank hoy por hoy no da ninguna sensación más que solo buenas sensaciones. Por tanto, la apuesta de un subordinado lo que te facilita es que vas a obtener una mayor rentabilidad, porque efectivamente este bono sale con un cupón del 4%, cuando teniendo en cuenta, y con un rating de triple B menos, teniendo en cuenta, eso significa que está ligeramente por debajo el rating de este bono del propio CaixaBank, que es un A. Y por tanto tiene mejor, pero claro, da mayor rentabilidad. Un 4% es muy interesante y desde luego CaixaBank es un buen riesgo. Con este bono lo que pretende CaixaBank es reemplazar, o sea, no va a haber ningún cambio notable dentro de lo que es el capital de CaixaBank, de los recursos de CaixaBank, porque lo que va a hacer es reemplazar uno que va a amortizar anticipadamente, idéntico a este, era un Tier 2, que se emitió en el 2008 también por 1.000 millones. Entonces lo que va a hacer es sustituir uno por otro. ¿Para qué? Pues es sencillamente para alargar la opción de tener más tiempo, porque este ya, el que amortiza en abril, ya ha cumplido 7 años, que es el plazo donde él podía emitir una call, lo mismo que va a ocurrir con este, ¿no? Y por tanto extiende el plazo de estos bonos.
Pues nos quedamos con ello. Javier Domínguez, gestor de euroigabonos.es. Gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias, un abrazo, adiós, buen fin de semana.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Toca analizar el cierre de la sesión en la Bolsa Española. Lo vamos a hacer de la mano de Antonio Aspas, socio de Buy and Hold Gestión de Activos. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Bueno, hemos visto en estos dos últimos días un auténtico tsunami de presentación de resultados empresariales en el IBEX y en el mercado continuo. Pero rematamos la semana con el selectivo por encima de esa referencia de los 13.300 puntos. ¿Qué balance hace no solo de esta semana, sino del mes? Porque hoy concluimos febrero.
Bueno, la verdad es que es extraordinario para el IBEX. Además destaca con el mal comportamiento que está teniendo Estados Unidos en la semana y lo que va de año. El IBEX casi sube un 3% en esta semana, en el año cerca del 15%. Frente a un S&P que está plano, un Nasdaq que está bajando un 3,5%, incluso el Eurostoxx se sube un 11%. Luego, por valores, pues se destacan hoy especialmente, o en la semana, mejor dicho, Grifols, IAG, Indra, por la parte positiva, y por la parte negativa, pues Merlin, Repsol, Rovi son los más castigados.
¿Qué le parecen los... el hecho de que IAG, los responsables de la compañía, valoren participar en otra ampliación de capital de Air Europa, si entra Lufthansa o Air France, y que además se plantee crear una nueva low cost en Barajas y congelar Iberia Express ante el choque con sus pilotos?
Bueno, yo creo que más que se plantean entrar, se plantearían no entrarse si entran sus competidores en ampliación de capital. Yo creo que IAG, después de haberle cerrado la puerta a Europa dos veces para comprar Air Europa, pues está de salida y lo que va a intentar es encontrar una forma lo mejor posible o la más económicamente positiva para la compañía salir de aquí.
¿Cómo?
Y respecto a montar una nueva compañía de bajo coste, pues es una medida de presión para conseguir un acuerdo con los pilotos.
¿Cómo ven la opción que Acciona baraja de llevar a cabo un spin-off en la compañía de renovables que permita separar los negocios de infraestructuras y de energía? Aunque dice que no es lo único que hay sobre la mesa, se barajan todo tipo de opciones para lo que pase con Acciona Energía.
Bueno, parece que es lógico, están buscando alguna forma de poner en valor la compañía, hay que tener en cuenta que la parte de energía pues está siendo muy castigada porque el sector está enfrentando dificultades como los bajos precios de energía, y entonces lógico que estén estudiando la forma de poner en valor la compañía.
¿Le han convencido los resultados de Amadeus? ¿Qué escenario baraja en bolsa para esta compañía?
Fundamentalmente, bueno, los resultados son muy buenos, crecimiento de doble dígito en todas las líneas, tanto ventas como EBITDA, beneficio. Las previsiones para el 2025 también son muy positivas, pero yo creo que lo más ha gustado es la recompra de acciones. Es una compañía que genera mucha caja con un nivel de deuda bajo y que es algo que estaban demandando los inversores. Quiere recomprar acciones y el anuncio es lo que creo que ha disparado la acción.
Bueno, si miramos a valores españoles, hoy hemos visto en negativo, por ejemplo, a Merlin Properties. Después de presentar resultados, ha ganado 283 millones y ha elevado los ingresos un 14%, pero ha recortado en bolsa. ¿La compañía con qué ojos mira ahora?
Los resultados han sido mejor de lo esperado. De hecho, al final ha acabado bajando bastante menos de lo que ha empezado. Y creo que la parte mala es que una parte sustancial del nuevo negocio está viniendo por el centro de datos, que hay dudas pues después de lo que vimos de DeepSeek, si va a ser necesaria tanta inversión en el centro de datos, y lo que creo que la está pesando. Nuestra visión creo que está bien valorada después del buen comportamiento que ha tenido y mejores oportunidades como Colonial dentro del sector.
¿Cómo ha visto los resultados de Técnicas Reunidas en el continuo? Ha ganado un 50% más y se reafirma en que va a pagar dividendos con cargo en el año ejercicio 2026.
Bueno, el cambio que ha tenido en 2-3 años ha sido pues muy positivo. Ahí está la evolución de la acción. Hemos pasado de tener que solicitar financiación por parte del Estado, que por eso es lo que no puede repartir dividendos hasta que no la devuelva, que se espera que sea en el 2025 y pueda repartir dividendos en el 2026. Ha pasado de unas rentabilidades negativas a volver a márgenes históricos. Y entonces eso pues se ha visto reflejado en la acción.
Bueno, además de Técnicas Reunidas, en el continuo hemos tenido resultados de varias compañías más. ¿Le ha convencido alguna?
Bueno, por ejemplo, Vidrala, que ha publicado resultados muy buenos con crecimiento de ventas de más del 20%, mejor dicho, perdona, de beneficios por encima del 20%. Catalán Occidente publicó resultados ayer también muy positivos en su línea, prácticamente como todos los años crece a doble dígito el beneficio. Me destacaría estos dos.
Pues nos quedamos con ello. Antonio Aspas, gracias, muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, buen fin de semana.
Capital Radio siente los mercados. ¿Estás empezando a operar y no sabes ni por dónde empezar? ¿Quieres saber si puedes llegar a ser rentable, pero tienes miedo a arriesgar tu dinero? Darwin Excero es la solución a tus problemas. Por 38 euros al mes, validas tu estrategia frente a miles de traders independientes y captas el capital que te mereces. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Excero. Trading de verdad a tu ritmo. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Y ahora bajamos a la calle a preguntarles a ustedes, hoy en concreto, por el absentismo laboral.
En Capital Radio, tú eres la voz. ¿Qué opinas de los temas candentes de la realidad? ¿Cómo afectan a tu bolsillo? En Mercado Abierto, Economía Real,
a pie de calle.
Faltar al trabajo de forma habitual sin un motivo que lo justifique conlleva en la mayoría de los casos la apertura de un expediente disciplinario que suele terminar en despido.
Ausentarse por tener una cita con el médico, por problemas de salud o por estar de vacaciones, en cambio, está exento de cualquier represalia. Sea como sea, en España nunca se ha faltado tanto al trabajo. El absentismo laboral es un concepto cada vez más presente, pero ¿qué es exactamente, Jorge?
El absentismo laboral alcanzaba en 2024 un punto crítico, superando las cifras de la pandemia. Ahora, un informe de Adecco refleja que la tasa media de absentismo, a falta de los datos del cuarto trimestre, se sitúa en el 7,2%, una décima por encima de lo alcanzado en 2020.
Por su parte, Antonio Garamendi, presidente de la COE, ha mostrado preocupación por las bajas laborales, un fenómeno que ha relacionado con la propuesta de Yolanda Díaz de reducir la jornada laboral a 37 horas y media, afirmando que si se suma el absentismo, estaríamos hablando de poco más de 34 horas a la semana.
Cuando estamos hablando hoy en día de las 37 horas y media, creo que si sumamos el absentismo, estamos hablando de 34,6 horas a la semana. Yo creo que es un dato bastante significativo que también hay que tener presente.
Solventar este problema, el teletrabajo se presenta como una alternativa viable, ya que, según un estudio de Gallup, el absentismo laboral se reduce hasta un 41%, siempre que se implanten políticas de trabajo en remoto adecuadas.
La creciente ola negacionista del teletrabajo por parte de numerosas empresas como Amazon, ha puesto en alerta a muchos profesionales. 2 de cada 5 trabajadores buscarían otro empleo en caso de verse obligados a volver a la oficina a tiempo completo, según el último estudio de Hays.
Si hablamos de las causas que explican el absentismo en el trabajo, las cuestiones de salud ocupan el primer lugar, seguidas de las horas no trabajadas por maternidad, por permisos remunerados, por huelga y también por faltas injustificadas. Ante esta realidad que azota a la sociedad española, salimos a la calle para conocer su opinión. ¿Cree que en España hay un elevado nivel de absentismo? ¿Tiene usted la percepción de que se falta mucho el trabajo?
Yo, de mi parte, no. Siempre cumplo con mis horarios y la gente de mi entorno tampoco falta mucho al trabajo.
Mi percepción es que no. Yo en mi entorno cercano, la gente cumple.
A mí me parece gravísimo lo de faltar al trabajo. Considero que es un tema tremendo. Ya no el hecho de que menos horas, porque estás teniendo el mismo sueldo. Un país no se levanta así.
Yo creo que en todo sistema siempre hay alguien que se aprovecha del sistema. Si fuera una gran mayoría, el sistema no funcionaría. España es una economía que funciona.
¿Qué motivos le parecen justificados para faltar al trabajo?
Pues se tienes que ir a un médico, se tienes que, yo qué sé, un viaje.
Las bajas, las enfermedades, eso es.
Eso de que tienes la menstruación y eso, yo he pasado por eso y desde luego ya le digo que bueno, me tomo una pastilla y adelante. Hombre, hay gente que lo pasa muy mal, es que son casos muy puntuales, muy específicos. Tendría que ser como el otro día que estuve yo con una infección terrible y que no podía ni moverme. Eso sí, pero me refiero que así por una simple, un simple dolor de cabeza, a menos que fuera una migraña de estas malísimas, porque hay gente que tiene migrañas y no puede soportarlo. Yo creo que a veces se falta el trabajo por tonterías.
Hay tanta razón. Bueno, la gente, yo creo que la mayoría falta realmente porque se enferma, ¿no es cierto? Hoy en día puede ser el estrés.
¿Cree que el teletrabajo podría ayudar a solventar este problema?
Yo soy partidario del teletrabajo, no para solventar este problema, sino como forma organizativa para las empresas, ¿sí?, y la administración.
Posiblemente. Yo tengo mis hijos, que uno concretamente ahora va más al trabajo, pero antes, según nos íbamos acercando hacia atrás para la pandemia que tuvimos, pues a lo mejor trabajó mucho tiempo, claro, online. Pero yo creo que sí, que pudiera solucionar. Lo que pasa es que yo no sé cómo se trabaja ahí. No he llegado, no sé si se levanta uno de la silla y hace sus cosas y luego vuelve, eso no sé. Eso había que controlarlo un poquito más, porque el que paga, exige.
Bueno, hay tantas experiencias al respecto. Hay gente, por ejemplo, durante el COVID-19, que dijo que se volvió más eficiente porque no habían reuniones innecesarias, entonces podían hacer su trabajo tranquilo.
En el seno de las empresas, la preocupación por la conciliación de la vida laboral y familiar está siendo uno de los temas a tratar y que, en ocasiones, responde al ausentismo en el trabajo. ¿Cree que hay que dar más facilidades para la conciliación en España?
Puede ser, pero yo siempre me he organizado a los horarios de mi trabajo. También tenía la suerte de tener mi marido que me echaba una mano. O sea, yo no podía llevar a mi hija al trabajo, al colegio, la llevaba a mi marido, es decir. Pero es cierto que yo siempre he llevado a mi hija a las primeras horas de la mañana a desayunar ahí para poder asistir a mi horario de trabajo.
Sí, es difícil, pero todo lo que conduzca a una mayor facilidad de conciliación, cumpliendo, trabajando, yo creo que eso es muy positivo.
Ah, yo creo que sí, porque yo pienso, por ejemplo, en el caso de Finlandia, que hasta por lo menos hace 10 años tenía la mejor educación en enseñanza básica. Y yo creo que algo fundamental era, por ejemplo, que las mamás podían tener hasta un año de baja por maternidad, y eso influye en el aspecto emotivo del niño. Y también que la educación la empiezan a los 7 años, no a los 6 o a los 5 como en muchos países. Sí, yo creo que tiene que haber más facilidad para conciliar, para la madre y para el padre. Obviamente para que nazcan generaciones más estables emocionalmente.
Más allá de las cifras, reducir el absentismo laboral pasa por entender sus causas y aplicar soluciones que equilibren bienestar y productividad. Solo así se consigue un entorno de trabajo comprometido y eficiente.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
En nuestra mirada que hacemos hacia Latinoamérica, nos vamos a detener esta tarde en Chile, que esta semana sufría un apagón masivo que afectaba a gran parte del país y que obligaba al gobierno, por ejemplo, a decretar el estado de excepción y un toque de queda nocturno el martes. Millones de hogares han estado horas sin suministro eléctrico debido a una desconexión del sistema de transmisión de una importante línea eléctrica situada al norte del país. Es un suceso que nos ha llevado a mirar a Chile, a su economía, a los desafíos que enfrenta, y para eso está con nosotros Andrés Sansone, que es economista jefe de Santander Chile. ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Rocío, un gusto estar y saludos a todos los que nos escuchan.
Bueno, ha sido al final pues más de 7 horas en las que algunos hogares han estado sin luz, ha habido caos vial, cierre de oficinas, de bancos, centros comerciales, problemáticas, por ejemplo, porque se han puesto en riesgo actividades en hospitales, y al final esto ha venido a exponer un poco la vulnerabilidad del sistema eléctrico del país, entiendo, ¿no? Y la necesidad de fortalecer esa infraestructura.
Sí, es importante entender la historia de la generación y la transmisión eléctrica en el país. Si nos vamos hace unos 15 años atrás, la generación eléctrica estaba concentrada mucho en el centro del país, y con la incorporación de energías renovables, tanto solar en el norte del país como eólica en el sur, hubo que juntar estos centros de generación con el centro del país, y por lo tanto lo que falta avanzar es en líneas de transmisión que permitan unir de mejor manera la generación que se está haciendo en el país con el centro. Actualmente existen unos proyectos que están todavía en fases iniciales de obtención de permisos para iniciar la construcción, y estamos hablando de líneas de transmisión que tienen que juntar aproximadamente 1.500 kilómetros. Para poner en perspectiva para los que nos escuchan ahí, es como unir Madrid con Frankfurt, por lo tanto son distancias bien largas y por lo tanto hay desafíos bien relevantes.
Al margen de este asunto concreto, Andrés, ¿qué grandes desafíos diría que enfrenta ahora mismo la economía chilena?
La economía chilena, bueno, sufrió al igual que el resto del mundo todos estos efectos de la pandemia, la recuperación. Los principales desafíos a futuro es de una economía que ha ido reduciendo su crecimiento tendencial, en parte por una disminución en la productividad, pero en parte también por un envejecimiento poblacional y lo que tiene que mejorar entonces en ese sentido la economía chilena es principalmente temas asociados a regulación y permisos sectoriales. De ahí hay una agenda de gobierno que está avanzando, pero aún necesita bastante más impulso.
Bueno, hay una piedra angular de la economía de Chile, que es la industria del cobre, y está en vilo por lo que pueda decretar al respecto de posibles aranceles la nueva administración de Estados Unidos. Chile es el mayor productor del mundo, proporciona a Estados Unidos en torno al 70% de esta materia prima. Con este grado de dependencia, ¿ve viable que la administración estadounidense dé ese paso de imponer aranceles al cobre que importa procedente de su país, procedente de Chile? Porque podría ser un tiro en el pie, ¿no?
Sí, es bien interesante. Nuestro mayor importador de cobre es actualmente China. China es el mayor importador de cobre a nivel mundial. Estados Unidos, dentro de las exportaciones de cobre de Chile, no es entre los principales compradores, pero sí es cierto que Chile es un gran proveedor de cobre a la economía norteamericana y los otros proveedores de la economía norteamericana vienen de países de África. Por lo tanto, Chile en principio tiene, dado los tratados de libre comercio y mayor cercanía respecto a África, tiene mayor seguridad de provisión a Estados Unidos. Por lo tanto, creemos que en principio no se daría la amenaza que está haciendo Trump, pero en caso de gatillarse, el costo sería mucho mayor para el consumidor norteamericano que para la producción chilena, que tendría un impacto, pero como les mencionaba, nuestro mayor importador es más China que Estados Unidos, por lo tanto no sería un impacto de primer orden.
Las exportaciones son el principal motor de la economía chilena. Es una economía que en el último ejercicio ha crecido por encima de las expectativas de la propia encuesta del Banco Central del país. ¿Qué se espera, qué se está barajando para este 2025, del que apenas llevamos dos meses?
Sí, en 2024 la economía habría crecido 2,5% y tal como mencionabas, el principal motor de crecimiento del año pasado estuvo asociado a las exportaciones, tanto exportaciones mineras, donde vimos incrementos en la producción de cobre, que estuvimos hablando recientemente, pero también de litio. Y hubo también un influjo bien importante de turistas provenientes de Brasil y Argentina. La mejor situación económica en Argentina ha producido un influjo bien importante de turistas en la economía chilena. Para 2025 consideramos que la economía volvería a crecer entre 2 y 2,5, pero donde ya la demanda interna y en particular la inversión de grandes proyectos mineros empezaría a tener mayor relevancia.
Desde hace ya bastantes años la economía de su país, la economía chilena, está creciendo un promedio del 2%. Fomentar la inversión, fomentar la innovación siempre es clave, ¿no?, para que se asiente más ese crecimiento de manera estructural. ¿Qué reformas piensa que necesita el país para que coja mayor tracción?
En los últimos 10 años la economía ha crecido en promedio 2%. Cuando los comparamos con las tasas de crecimiento que había en la década del 90, principios de el 2000, el crecimiento se ha reducido casi a la mitad. Por lo tanto, es importante volver a crecer así a cifras por sobre o cercanas al 3%. Y ahí hay varias medidas que se podrían implementar. En primer lugar, seguir, como les mencionaba, tenemos este envejecimiento poblacional, entonces es importante también aumentar la participación laboral femenina que se encuentra por debajo de los promedios de la OECD. También el impuesto corporativo a las empresas está algo por sobre los promedios de la OECD. Hay una iniciativa del gobierno de querer reducirla, pero todavía falta ver los detalles. Y lo que mencionaba, la importancia de aumentar la innovación y la inversión. Y en esa línea, todo lo que tenga que ver con agilizar permisos, regularizar en el buen sentido de la palabra, también es importante para poder hacer una economía más dinámica hacia el futuro.
Estamos hablando de crecimiento. ¿Con qué ratios de inflación cuenta Chile? Ya sabe que la inflación a nivel global está siendo uno de los grandes caballos de batalla en los últimos años.
Sí. Chile, después de en la salida de la pandemia y este crecimiento que hubo de la inflación bien significativo, que se vio potenciado por la invasión de Rusia a Ucrania, vio reducida la inflación de forma bien significativa. Llegamos a cerca de la meta de inflación a principios del año pasado, cerca del 3%, que es la meta de inflación en Chile, pero luego un descongelamiento de las tarifas eléctricas que en el país estuvieron congeladas desde 2019, provocó, para poner en magnitud, las tarifas eléctricas se descongelaron durante un periodo de 6 meses, un incremento de casi 50-70%, eso tuvo un impacto bien relevante en la inflación, que se ha visto incrementada en lo reciente, por lo tanto a niveles del 5%, consideramos que se va a permanecer en estos valores durante la primera parte del año, para luego en 2026 retomar la meta del Banco Central, que es del 3%.
Bueno, hoy en día todos los países tienen que estar muy pendientes de ver cuáles son los próximos pasos, los próximos movimientos o decisiones por parte de la administración estadounidense por el impacto que pueda generarles. Y luego otro de los grandes focos últimamente en los últimos años ha estado en lo que hacen los bancos centrales. ¿Qué escenario de tipos se baraja a medio plazo por parte del Banco Central chileno?
Sí, a principios de año a fines del año pasado nuestra expectativa era que el Banco Central de Chile siguiera reduciendo sus tipos de interés, que actualmente están en 5%, esperábamos 3 bajas a inicios de año, pero luego de la incertidumbre que se ha generado por las medidas que pueda tomar la nueva administración en Estados Unidos referida a aranceles y todo el riesgo de esto, consideramos que esto implicaría más presión a la Reserva Federal de Estados Unidos y por lo tanto tenemos en nuestro escenario base que el Banco Central de Chile va a tomar una postura más cauta y probablemente haya como máximo una reducción de tipos de interés durante este año.
Bueno, cuando miramos desde fuera a Chile, siempre hay un tema que está sobre la mesa y antes hablaba de ello porque hablaba de uno de los aspectos que define la economía chilena, que tiene que ver con ese envejecimiento de la población. La reforma de las pensiones finalmente se ha aprobado en el arranque de este ejercicio, después de mucho tiempo con negociaciones. ¿Qué cambios se han aprobado finalmente y qué importancia tiene esto para el país, para Chile?
Sí, la discusión sobre la reforma de pensiones tomó más de una década, por lo tanto es muy valioso que se haya podido aprobar. Esta reforma lo que hace es, por un lado, aumentar la tasa de cotización de las personas. Previamente era el 10%, se va a incrementar al 16%, o sea, en 6 puntos, donde se le pone donde se aumenta en forma considerable la cantidad de recursos que van a ir a este ahorro individual en cuentas de capitalización. Y también existe un porcentaje de esta cotización que va a permitir aumentar las pensiones actuales y resolver un problema que había de diseño en el sistema de pensiones de chileno, que generaba una disparidad entre las pensiones de mujeres y hombres. Por lo tanto, esta reforma, por un lado, aumenta el ahorro y por el otro también ha demostrado que es posible volver a construir acuerdos políticos, que era algo que es bien necesario para poder hacer reformas que permitan, obviamente, generando crecimiento de la economía.
Andrés Sansone, economista jefe de Santander Chile, ha sido un placer que haya estado con nosotros esta tarde en este programa, en Mercado Abierto, en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío. Muchas gracias por la invitación.
Enseguida, consultorio de bolsa.
Para personas inquietas, Capital Radio.
Este verano, Respira. Ahora en el Corte Inglés, 25% en aire acondicionado Mitsubishi Electric.
Con clasificación energética A++.
Además, 10% en la instalación básica y financiación hasta en 24 meses.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 16 de marzo. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones de exclusiones en elcorteinglés.es.
Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en